18. Acompáñame en tu Biblia, dice el versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a contemplarte a través de tu palabra, Señor. A contemplar tu gloria, Señor. A ver tu bondad. Que nuestros corazones sean transformados, Señor. Que tu palabra nos confronte, pero también traiga consuelo, Señor. Que nos muestres qué es lo que debemos de hacer, Señor, a la luz de quién tú eres, Señor. Pero más que eso, que podamos contemplar tu obra en Cristo, Señor. Y agradecer y llenarnos de gozo y de paz y de consuelo por lo que tú ya has hecho, Señor. Gracias por tu bondad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quisiera comenzar contándote un suceso histórico en Twitter. Ya no se llama Twitter, pero ya yo le digo Twitter toda la vida. En 2022 hubo un, como es de costumbre para los que están en Twitter, alboroto en Twitter, porque resulta que hay una mujer que se negó a arrodillarse frente a su esposo durante la ceremonia de su boda. La mujer escribió esto en Twitter: puedes adornar la sumisión con todo el lenguaje romántico de la tierra, pero nunca será para un adulto independiente. Ante este alboroto, Samia Suluhu, que era la presidenta de Tanzania, dijo que la tradición de arrodillarse y someterse a tu esposo debe permanecer en la ceremonia de casamiento porque fortalece el lazo familiar. Y de hecho afirmó con mucha alegría que ella todavía se arrodilla frente a su esposo. Y yo quisiera preguntarle a las mujeres que están aquí, ¿a cuántas les hubiera gustado, las que ya están casadas, agregar en tu ceremonia de boda un pedacito donde te arrodillaras frente a tu esposo? O a las que se van a casar, ¿cuántas dirían, sí, buenísima idea, yo quiero arrodillarme frente a mi esposo en mi boda? Y todas las cabezas así. Hablar de los roles en el matrimonio y de la sumisión es un tema casi tabú en nuestra cultura. Y esto es mayormente porque, además de que no entendemos lo que la sumisión es, lo real es que el mandamiento ha sido torcido y abusado muchas veces a lo largo de la historia. Como iglesia, incluso como iglesia cristiana, no hemos sabido cómo enseñar y cómo aplicar este principio. Y muchas veces lo hemos torcido y lo hemos llevado a extremos que no debería de llevarse. Y sin embargo, la instrucción aquí es clara. Si tú lees el versículo 18 solito, ¿qué dice el versículo 18 de Colosenses? Mujeres, estén sujetas a sus... ¿Hay alguna duda respecto a la instrucción? Necesitaríamos hacer una hermenéutica, exégesis, interpretación, investigación del contexto histórico para saber lo que la instrucción quiere decir. No, ¿verdad? Está claro. Así claro como el agua, la instrucción está ahí. Y esta misma instrucción aparece en otros cuatro de las cartas de Pablo y aparece una vez más en la primera carta de Pedro. En Efesios 5, las esposas reciben el mismo llamado tres veces. En un solo capítulo se les llama a lo mismo tres veces. Y este llamado está fundamentado en el orden de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que es atemporal. No depende de en qué era del planeta estés viviendo. Y no depende de en qué cultura del mundo estés viviendo. Es algo que aplica a todos por igual. Edmund Morgan dice: desde el principio del tiempo, nunca se ha permitido a ningún hombre ni mujer fijar los términos bajo los cuales acordarán ser marido y mujer. Dios estableció las reglas del matrimonio cuando solemnizó el primero y no ha hecho cambios en ellas desde entonces. El pacto del matrimonio es una promesa de obedecer esas reglas sin condiciones y sin reservas. Ayer, durante la preparación, estaba viendo un video de la boda real del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. No sé si alguno de ustedes lo vio. De 1986. Y es bastante extraño porque cuando ella está diciendo sus votos, las dos veces que habla acerca de honrar y obedecer, porque son los votos tradicionales, cuando ella dice esto, se nota una mueca en su cara. De hecho, la segunda vez lo dice y voltea a ver a Andrea así como, o sea, lo estoy diciendo, pero no es en serio, ¿sabes? O sea, solo lo estoy diciendo porque es lo que estamos haciendo aquí, pues eres de la realeza, lo tengo que hacer, pero no es en serio. Y estás hablando que eso sucedió hace casi 40 años y ya hay este impulso de, no, o sea, esto no es para una mujer fuerte e independiente. Y sin embargo, la instrucción está. Y entonces tú y yo debemos de tomar esta instrucción con seriedad y debemos de preguntar con humildad, ¿a qué me está llamando Dios? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo aquí? Porque yo no puedo elegir qué cosas de la Biblia sí me convienen y qué cosas no. Yo no puedo decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Por eso empezamos leyendo desde el versículo 17. El versículo 17 dice, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él. Si Jesús es mi Señor, esto es lo que Él pide. Yo esto es lo que tengo que responder. Y entonces queremos tratar de entender esta instrucción chiquita, partiéndolo en tres. Y básicamente lo que hizo fue nada más respetar las comitas. Dice, mujeres, ¿están sujetas a sus maridos? Como conviene en el Señor. Entonces, tres preguntas. ¿A quién se dirige? ¿Cuál es la instrucción? ¿Y cómo debe hacerse? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es la instrucción? ¿Y cómo debe hacerse? Entonces, vamos a empezar por lo primero, ¿no? ¿A quién se dirige? Y la pregunta parece ser innecesaria porque claramente dice mujeres. Ojo aquí porque dice sujétense a sus esposos, ¿ok? Esto no es para todas las mujeres por igual, esto no significa que los hombres son siempre mayores y las mujeres, no, está diciendo, en la relación de matrimonio hay un orden, ¿sí? Se dirige a las mujeres casadas, a las esposas, ¿sí? Pero hay dos puntos aquí que es importante enfatizar, ¿sí? El primero es que aunque la instrucción está dirigida a las mujeres casadas, en realidad es una instrucción que todos en la iglesia debemos de conocer y entender. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a seguir leyendo y te vas a dar cuenta que la sumisión es una doctrina cristiana esencial. Es fundamental, no es nada más para mujeres. Es para todo aquel que es cristiano. Todos somos llamados a someternos de una u otra forma. Y entonces tú y yo queremos entender qué significa sumisión, porque tenemos que practicarlo. Seas o no seas mujer, estés o no estás casada. Pero además, como dijimos antes, la familia es el fundamento de la sociedad. Y Pablo llama a las mujeres mayores a enseñar a las más jóvenes. Literalmente Pablo les dice a las ancianas, a las más grandes, que enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, puede ser que tú digas, bueno, yo ya no me voy a casar. Ah, no importa que no te vayas a casar. Hay gente debajo de ti, en la iglesia, que necesita que tú le enseñes. Puede ser que tú digas, bueno, es que yo no pienso casarme nunca. No importa. Hay gente debajo de ti que va a necesitar que tú le enseñes y por tanto requiere que tú entiendas, que tú aprendas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pero también vale la pena notar que el hecho de que Pablo se esté dirigiendo a las mujeres aquí es bastante inesperado. ¿Sí? Un comentarista resume esto así, te lo leo tal cual. Dice, bajo la ley judía, una mujer era una cosa. Era la posesión de su esposo, tanto como su casa o su ganado o sus bienes materiales. No tenía ningún derecho legal. Bajo la ley judía, y ojo con el término, bajo la ley judía, es decir, no bajo la ley de Dios entendida, sino bajo la ley judía, dice, un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa, pero una esposa no podía iniciar este proceso bajo ninguna circunstancia. Y cualquier causa es cualquier causa. De hecho, en los escritos históricos, había hombres que se divorciaban porque la sopa les quedaba salada. Ay, te quedó la sopa muy salada, divorcio. Cualquier cosa. Pero la mujer nunca podía empezar esto sin importar qué sucedía. En la sociedad greco-romana, una mujer respetable vivía en total reclusión. Nunca aparecía en las calles sola ni siquiera para hacer compras del hogar. De ella se demandaba completo servicio y castidad, pero su esposo podía hacer todo lo que quisiera y entrar en tantas relaciones extramaritales como deseara. Entonces tienes un contraste total. Pero cuando Pablo escribe lo que se conoce como un código del hogar, que es esto que ves aquí, empieza dirigiéndose ¿a quién? A las mujeres. Pablo no considera que las mujeres sean una cosa. Pablo no considera que las mujeres sean menos que los hombres. Por eso también a los hombres les va a dar instrucciones. ¿Y por qué Pablo no considera esto? Bueno, porque Dios no considera esto. Pablo simplemente está siguiendo el empuje que toda la Biblia muestra. Yo no sé si alguna vez te has topado o alguien te ha dicho que Dios es machista o que la Biblia es machista o que el cristianismo es machista. Esa es una mentira. Porque a través de toda la Biblia, tú y yo vemos cómo Dios tiene cuidado de las mujeres una y otra vez. Por ejemplo, cuando vas al Antiguo Testamento, una de las escenas que es más impactante está en Génesis. No sé si recuerdas cuando Abraham está sentado, se nos dice que está sentado a la puerta de su tienda y de repente ve a tres hombres que vienen acercándose, ¿recuerdas? Estos tres hombres parecen ser una manifestación de Dios y unos ángeles. Y vienen a comer con Abraham. Y Abraham entonces se levanta y va y mata un cabrito y les prepara. Pero lo interesante de esta escena es que estos tres hombres no vienen a visitar a Abraham. Porque cuando se sientan a comer, preguntan: oye, ¿dónde está Sara? En una de las cosas más impresionantes del Antiguo Testamento, Dios viene no para comer con Abraham, sino para visitar a Sara. Ya había hablado con Abraham, pero Abraham nunca lo había visto en forma física. Y sin embargo, aquí Dios baja a llenarse los pies de polvo, por así decirlo, para visitar a Sara. Más adelante vemos que Dios se presenta dos veces para salvar a Agar, que no solo era mujer, sino que era una sierva, una esclava. Y que no solo era una mujer esclava, sino que era una mujer esclava egipcia. Y dos veces Dios viene y dice a Agar: ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Solamente para salvarla. Si tú y yo avanzamos y llegamos al Nuevo Testamento, en realidad vemos que las mujeres en los evangelios destacan por su fidelidad. Si tú piensas en Pedro, inmediatamente a tu mente deberían de venir dos imágenes que siempre tenemos presentes de Pedro. La primera, cuando está caminando sobre el agua y de repente se hunde. Y la segunda, cuando dice: nunca en la vida te voy a negar, jamás. Inmediatamente después, ¿qué hace? Lo niega. Pero dime, de las mujeres que se mencionan en los evangelios, ¿puedes recordar que alguna haya hecho algo semejante? Ninguna, ¿verdad? Las mujeres en los evangelios siempre se presentan como figuras realmente fieles. Y el testimonio de cada una de estas mujeres es crucial. Si cortáramos de los evangelios todas las escenas no presenciadas por mujeres, perderíamos apenas unos poquitos textos, unos textos minúsculos. Pero si tú y yo quitáramos las escenas que presenciaron solo mujeres, nos perderíamos de dos eventos sumamente importantes. Nos perderíamos del primer anuncio de que Jesús va a nacer y de sus primeros momentos naciendo. Y nos perderíamos de los primeros momentos de Jesús resucitado. ¿Quién estaba ahí en esos momentos? Mujeres. Solo mujeres. Tú y yo podemos ver a través de la Biblia que Dios le da un alto valor a las mujeres. Cuando tú y yo terminamos el Antiguo Testamento, la profecía termina. Y ese periodo de cientos de años se llama un periodo de silencio, en el que Dios no habla a través de profetas. ¿Sabes quién es la primera persona que se dice cronológicamente que fue llena del Espíritu Santo para hablar? Elizabeth. ¿Y quién es la primera persona llamada profeta en el Nuevo Testamento? Ana, la que andaba por el templo. Y Dios está rompiendo el silencio y lo hace a través de mujeres. No a través de hombres, a través de mujeres. Dios les da un alto valor a la mujer. ¿Por qué? Porque Él creó hombres y mujeres. Y a ambos los creó a su imagen y semejanza. La mujer no vale menos, sino que es igual en valor y dignidad. Sin embargo, Dios asigna diferentes roles. Pero estos roles no tienen que ver con que eres de segunda clase. Estos roles no tienen que ver con que tus capacidades sean menos, tus poderes sean menos, tu inteligencia sea menos. Tienen que ver simplemente con la bondad de Dios. Y por eso Kathy Keller, esposa de Tim Keller, dice: si eres o no capaz de ver la justicia en los roles de género divinamente creados, depende en gran manera de qué tanto confíes en el carácter de Dios. Si eres capaz o no de ver la justicia en los roles que Dios ha asignado, depende de si puedes o no confiar en Dios. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios bueno? ¿Eso quiere decir que todos sus diseños son buenos? Aun cuando los escuchemos y digamos, no, no, o sea, yo no quiero eso. Pero si Dios es bueno, su diseño es bueno. Y el que está mal soy yo. El que tiene que corregir soy yo. Entonces, esta instrucción ciertamente se dirige a esposas. Pero es importante que todos nosotros conozcamos esto. Que entendamos esto. Que sepamos qué es lo que Dios está diciendo. Y entonces eso nos lleva a nuestra segunda pregunta, ¿no? Okay. ¿Cuál es exactamente la instrucción? ¿Qué es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios nos está instruyendo a hacer? A simple vista dice, estén sujetas a sus maridos. Y la pregunta es, ¿qué significa estar sujeta? ¿Significará arrodillarse delante de tu marido? ¿Que todos los días en la mañana te arrodilles delante de tu esposo? ¿Eso será sumisión real? ¿O qué significa estar sujeto a tu marido? Podemos decir que la sumisión, el estar sujetos, es tanto una convicción como una actitud. Tanto una convicción como una actitud. No puede existir una sin la otra, ¿ok? Tú necesitas la convicción para que la actitud nazca. Y puedes fingir la actitud, pero sin la convicción, esto no es sumisión real. Necesitas ambas. Entonces, como convicción, te leo 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarles. Quiero puntear algunas cosas en este pasaje. Nota primero que Pedro les dice, ustedes deben de sujetarse a sus maridos. No porque sus maridos sean buenos, sino porque esto es precioso delante del Señor. ¿Qué es lo que motiva a una mujer a sujetarse a su marido? Que el marido se lo merezca. Que el marido es el mejor líder que existe en el hogar. Que el marido es la persona más comprensiva, lava trastes, barre, trapea, lava la ropa. Todo eso mientras tú duermes hasta las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que motiva a una mujer a someterse a su marido? Que es precioso delante del Señor. Eso es lo que motiva. Pero luego Pedro también les dice, así se adornaban con un espíritu tierno y manso. Así se adornaban aquellas mujeres que esperaban en Dios. ¿Dónde está puesta la esperanza de estas mujeres? ¿Su esperanza está en que los maridos de pronto cambien? ¿Su esperanza está en que a través de que veas todo mi sacrificio y todo lo que hago, tú vayas a responder a todo esto y de repente te conviertes en el mejor marido del mundo? No, ¿verdad? La esperanza está en Dios. Él es mi Señor. Sí. Ahí está mi esperanza. No en lo que Él puede hacer, sino en lo que Él ya ha hecho, en lo que Él ya ha prometido. Y por eso yo persevero en esto, aun cuando sea difícil. Porque si alguno de nosotros ha tratado de someterse a otro, es difícil. Es de lo más difícil que tú y yo podemos intentar hacer. Y entonces, para hacerlo bien, nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Si no, no lo vamos a poder hacer. Y al final, Pedro termina diciendo, ustedes han llegado a ser hijas de ella, de Sara, si hacen el bien y no tienen miedo. Si haces el bien sin temer. Y entonces Pedro está diciendo, como una convicción, la sumisión es la convicción de que Dios es soberano, cuida de nosotros y considera preciosa esta sumisión. La sumisión como convicción es creer que Dios es soberano. Él tiene todo bajo control. Él cuida de nosotros y Él considera precioso. Es decir, Él ve tu esfuerzo, Él ve tus lágrimas, Él ve lo que cuesta. No pasa de noche. Dios no dice, bueno, fue lo que te dije que hicieras, ni modo, hazlo. Sino que ve todo lo que cuesta y lo considera precioso. Y esto puede pasar para nosotros así como bien rápido. Pero detente un momento. Estás hablando de un Dios que ha creado todo en el universo. Que ha existido por toda la eternidad en una comunión perfecta de amor, de gozo, de gloria. Y de repente venimos tú y yo con nuestra sumisión así toda medio cucha, medio fea. Y Él dice, ah, esto está precioso. Esto es preciado para mí. Eso vale mucho. Si tú y yo lo meditamos con suficiente tiempo, eso debería de motivarnos. Las esposas no se someten a fin de satisfacer la vanidad del esposo, ni para promover la reputación del esposo. Ni siquiera se someten para mostrar lo piadosas que ellas son, o para evitar el conflicto, o para impresionar a los vecinos, o para impresionar a la iglesia, o para manipular a su esposo. Ni siquiera se someten para mostrar su sabiduría. No, es que yo soy muy sometida a mi esposo. Sí, es que yo tengo desde cristiana desde hace 20 años. Y... No, no. Las mujeres se someten a sus esposos simplemente por su relación con Dios y su confianza en Él. Esa ahí es la razón. Porque Dios es mi Dios. Porque confío en su bondad y en su carácter. Entonces esto es lo que yo hago. Como convicción, sumisión significa que reconocemos que Dios es nuestro Dios. Él es Dios. Él gobierna todo. Como actitud, me gustaría ir a Efesios 5. Efesios 5, versículos 22 al 24, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Fíjate la analogía que Pablo jala para tratar de explicarnos. Él dice, mujeres estén sujetas. ¿Cómo? Bueno, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres deben de sujetarse a sus maridos. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo? ¿Qué significa que tú y yo nos sujetemos a Cristo? Bueno, significa en palabras sencillas o resumidas que toda nuestra vida tiene una sola dirección. Todo lo que nosotros poseemos, todos nuestros dones, todas nuestras habilidades son usadas para engrandecer a Cristo. Eso significa someternos a Él. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros es usado solamente para engrandecer a Cristo. Y Pablo está diciendo, así como la iglesia se somete a Cristo, así las mujeres deberían de someterse a sus maridos. Nosotros vemos a Cristo y Él marca el rumbo. Y seguimos a Cristo. Obviamente aquí hay una diferencia cualitativa, ¿verdad? Porque cualquier hombre, el que sea aquí en este lugar y en cualquier parte del mundo, está muy lejos de ser semejante a Cristo en todo lo que eso conlleva. Pero la dirección, el impulso debería de ser el mismo. Y entonces, como una actitud, tú y yo decimos que su misión es derramarse uno mismo, muriendo al yo, usando todos nuestros dones y capacidades para engrandecer a otro. Su misión es derramarse uno mismo, muriendo al yo, usando todas nuestras capacidades y nuestros dones para engrandecer a otro. Y nota la palabra, por favor, para engrandecer. Y aquí no me estoy refiriendo a hacerlo popular, hacerlo quedar bien, no. Es en un sentido más específico. Pudiéramos tal vez decir para edificar a otro. Aquí de lo que estamos hablando es que sumisión significa respetar a la persona en amor. Y eso significa que yo siempre voy a tratar de edificar. Y edificar implica también que a veces voy a tener que confrontar. Si tú amas a alguien y ves a ese alguien haciendo algo malo, ¿qué haces? Lo detienes, ¿no? Cuando mi niña chiquita de repente va con su dedo a meterlo al contacto de la luz, mi reacción inmediata es no. Sí. Incluso tal vez tapar el contacto o quitarle la mano. ¿Por qué? Porque la amo. El amor implica poner ciertos límites a fin de ayudar, de edificar, de servir. Amor que no demanda nada, amor que no confronta, no es amor. El amor que simplemente te dice, sé quién tú eres, ese no es amor real. El amor implica que tiene que haber algo que raspe, que diga, y ahí te estás equivocando. Por este lado no vas bien, necesitas regresarte. Y entonces cuando hablamos de sumisión, no estamos hablando de obediencia ciega. No estamos hablando de que sumisión significa que la mujer se queda en la casa y lava los trastes y la ropa y barre y trapea mientras el hombre. No, no. Estamos hablando de una relación en la que se busca una edificación mutua. En que la mujer viene y habla la verdad en amor. En que cubre también las fallas. Y no significa que las oculta, sino que cuando el hombre peca, la mujer puede abrazarlo. Y pueden trabajar juntos en esto. Significa que la mujer aligera la carga del hombre en cierto sentido. Y no te preocupes, vamos a llegar a lo que el hombre le toca hacer. ¿Sí? Pero en este punto, la instrucción debería de ser clara para ti y para mí. Y la pregunta debería de ser permanente frente a nosotros, para aquellas que están casadas. ¿Estás derramándote para engrandecer, para edificar a tu esposo? Porque ese es el llamado de la palabra. Ese es el llamado de la palabra. Y para todos aquellos que no son mujeres casadas, la pregunta permanece. Porque todos somos llamados a someternos. En Efesios 5, antes de esto, Pablo dice, sométanse unos a otros. Y eso significa que todos somos llamados a lo mismo. ¿A qué? A derramarnos para edificar a otros. A morir al yo, a usar todos nuestros dones y capacidades para que otros sean edificados, a usar todo lo que tienes para que otros sean edificados. ¿Cómo estás en esto? Obviamente en nuestra cultura, en la que todo se trata de mí y que evaluamos las relaciones con base en si me dan paz, si me aportan, que no me roben, que no sean tóxicas. Cuando alguien te dice, tienes que derramarte para engrandecer a otro, a nuestros oídos esto suena como, creo que no, obvio no. Sí, o sea, yo lo que hago es evalúo, a ver, ¿tú qué me aportas? Y si no me aportas nada, pues ándele, váyase para allá. Sí, que no me robes mi paz, porque mi paz es muy importante. Pero eso no es la instrucción de la Biblia. La Biblia te está diciendo, derrámate por completo. Si eso significa que en tu casa va a haber un caos, porque tú vas a darte para que otros sean edificados, ¿qué deberías de hacer? Decirle bienvenido al caos, ¿no? El ratito que dure. O el ratote, no sé. Si eso significa que vas a entrar en el caos de otros, que no pueden aportarte nada porque no tienen nada que aportarte según tu apreciación, ¿eso vas a hacer? Porque la pregunta es, ¿qué le aportamos tú y yo a Cristo? ¿Qué le das tú a Él para que Él te vea y diga, ah, esta relación sí me conviene? Sí, esta relación sí me edifica, me aporta algo. No, ¿verdad? Nada, en absoluto. Y sin embargo, Cristo viene y se da por nosotros. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses 2. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y siempre que pasamos por aquí con los niños les preguntamos, ¿tú tienes algo más valioso que habitar con Dios por la eternidad? ¿Alguien tiene algo más valioso que eso? Porque aquí está diciendo, Cristo no se aferró a esto. Pero tú y yo muchas veces nos aferramos a cosas minúsculas. Mi dinero, mi tiempo, mi comodidad, mi casa, mis cosas. Y no estamos dispuestos a soltarlas. Y Pablo dice, hayan ustedes esta actitud, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el llamado de todos los cristianos. Todos nosotros somos llamados a imitar a Cristo. En este sentido, Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿A qué te aferras tú? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a que otros tomen de ti? Y que a veces lo das, pero cuando lo das, reniegas, te enojas, reclamas. O a veces lo toman y bueno, pues ya lo tomaron, pero voy a estar enojado. Y estoy hablando de todos los ámbitos, porque para los que son más grandes y tal vez ya tienen su casa y tienen su trabajo y su tiempo está apretado, muchas veces lo que peleamos es nuestro tiempo. No, es que yo no quiero, no puedo ir con fulanito, no puedo convivir con sutanito, no, es que no puedo ir a la reunión de la iglesia porque necesito un tiempo para mí. Eso no es lo que la Biblia dice, porque este mundo no se trata de mí, se trata de Cristo. Y mi vida ya no es mía. ¿Sí? La vivo para Él. Pero lo puedes ir pensando más para abajo. Porque podemos hablar de los niños o de los muchachos que están aquí. Cuando tú tienes que recoger tu cuarto, o tu mamá o tu papá te piden que laves los trastes o barras o trapeas, no sé qué te piden, y tú reniegas en vez de hacerlo con alegría. ¿Por qué te quejas? Ah, bueno, te quejas porque estás aferrándote a algo, a tu descanso, a tu comodidad, a tu Xbox, a tu Nintendo, no lo sé. Pero estás aferrándote a algo. Y por eso es que entonces luchas cuando te piden otra cosa distinta de la que tú quieres hacer. Y sin embargo, la Biblia nos llama. Haya en ustedes esta misma actitud. Yo no recuerdo haber leído ninguno de los evangelios a Jesús renegando. Ni una sola vez. Ni cuando va camino a la cruz, en el peor de los momentos, va renegando. Oh, pues aquí tengo que ir haciendo esto. Por fulanito que ni siquiera... ya lo vi, que dice que cree en mí y ni siquiera me obedece. Ahí anda haciendo lo que... Aquí ando. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si Cristo hiciera las cosas conforme a lo que tú y yo respondemos? ¿Qué hubiera hecho? Si lo que Él hace dependiera de nuestra respuesta, ¿qué hubiera hecho Cristo? Nada. Nada. Pero Él se da por completo y luego te dice, ven, ven. Y lo que tú no puedas hacer, yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Pero nosotros no queremos eso, ¿verdad que no? No, achis, ¿por qué? Que Él haga su parte, que Él recoja lo suyo, que Él... ¿Por qué? Si tú has recibido tanto, ¿por qué no puedes dar? Igual. Y entonces la instrucción es esta. Tú y yo debemos de creer firmemente que Dios es soberano, porque Dios es soberano. Y de esa convicción nos damos a aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor. ¿Sí? A quien sea que Él ha puesto a tu alrededor, Él lo puso específicamente para que tú te des a Él o a ella. Para eso ha sido puesto ahí. Y específicamente para las esposas, esto significa que quien sea tu esposo, Dios tiene el control y te llama a sujetarte a Él. No, es que no conoces a mi esposo, tiene bien malas ideas. Bueno, no te preocupes. Dios tiene buenas ideas, todas sus ideas son buenas. Y Él ha diseñado esto así. Confía en Dios. No en las habilidades de tu esposo. Confía en Dios. Ah, es que mi esposo no decide nada, es muy lento, no acciona. No te preocupes. Dios sí acciona Él siempre está activo. Confía en Dios, no en tu esposo. Sin embargo, cabe decir que aquí también hay un calificativo. Y es por eso que nuestra última pregunta es, ¿cómo? Ok, ya entendí la instrucción. La instrucción es derramarme para engrandecer, para edificar a otro. ¿Cómo debería de hacerse esto? Y Pablo termina diciendo, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, de acuerdo a que Cristo es Señor. ¿Sí? Como corresponde a Cristo es Señor. Si te lo fraseo diferente, Pablo está diciendo, si Cristo es Señor, entonces sujétate. Pero todo fluye de que Cristo es Señor. Y esto entonces nos da un límite para la sumisión. Espero que sea claro aquí que la sumisión no sigue la autoridad hacia el pecado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, una esposa debe de seguir a su esposo hacia el pecado. Nunca. No, tengo una buenísima idea, nada más hay que robar un banco. Ah, me tengo que someter a mi esposo. No, pues ni modo. No. Y es una exageración, pero bájalo a cualquier otra situación. No. Es que mira, si mentimos aquí en este formulario, así nomás una mentirilla, nos va a llegar una ayuda de... ¿No? Sí. No. Sumisión nunca significa seguir a la autoridad hacia el pecado. Pero hay algo más que este límite nos debería dejar claro. Si dijimos que sumisión implica usar nuestros dones y nuestras capacidades para edificar a otro, esto significa que donde las capacidades son disminuidas, la sumisión es imposible. Donde las capacidades son disminuidas, que si recuerdas es nuestra definición de abuso, donde el abuso existe, la sumisión es imposible. No puede suceder. Si un esposo abusa de su esposa de cualquier forma, verbal, psicológica, emocional, cualquier forma, el llamado de Dios no es someterte, porque la sumisión es imposible ahí. El llamado de Dios es salir de ahí. Porque se trata de usar nuestros dones y capacidades para engrandecer a otros. Dejar que nuestros dones y capacidades sean achicadas, sean apretadas, sean disminuidas, es dejar de glorificar a Dios, como lo pongas. Y entonces cuando Pablo dice, como conviene en el Señor, pinta un límite. ¿Sí? Hay una línea que nos dice, cruzando esto, la sumisión ya no existe. Pero no solo es eso, sino que Pablo regresa una vez más a la palabra Señor. De hecho, en estos versículos que siguen, hasta el 4:1, la palabra Señor va a aparecer 8 veces, 7 dependiendo de tu versión. ¿Por qué? Porque el centro es este. El Señor del hogar es Cristo, no el esposo. El Señor del hogar es Cristo. Y esta sumisión es entonces la forma en que tú y yo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Es decir, las mujeres son llamadas a someterse en agradecimiento, con gozo. Ya hace un tiempo habíamos dicho, hace un año tal vez, que el gozo es un buen indicador de nuestra sumisión. Si tú y yo creemos firmemente que Dios es soberano, entonces vamos a poder someternos. Pero si tú y yo no la pasamos renegando por todas las autoridades que Dios ha puesto a nuestro alrededor, por encima de nosotros, por las personas a nuestro alrededor, nos la pasamos quejándonos de ellos y de todas sus malas decisiones y de todo lo feo que hacen y de todas las mejores ideas que yo tengo, eso solo quiere decir que estoy idolatrando. Dios no está siendo mi Dios. Por eso hay queja, por eso hay lucha. Pero si Dios es mi Dios, yo puedo someterme con gozo. Tú y yo somos redimidos para recibir el llamado de Dios con humildad, con sacrificio y con gozo. deleitándonos en reflejar su belleza y justicia en esos llamados que Él ha hecho. Es decir, si estás casada, Dios te ha llamado a estar casada. Si estás soltera, Dios te ha llamado a estar soltera. No se le escapa de las manos a Dios. Y en ese llamado específico que cada uno de nosotros tenemos, deberíamos de encontrar gozo y deleite si creemos que Dios es soberano. Elizabeth Elliot dice esto: así como un ave acepta fácilmente la necesidad de tener alas cuando descubre que en realidad son las alas las que la sostienen, la elevan lejos del mundo, hacia el cielo, hacia la libertad, así también la mujer que acepta las limitaciones de la feminidad encuentra en esas mismas limitaciones sus dones, su llamado especial, alas, de hecho, que la elevan hacia la libertad perfecta, hacia la voluntad de Dios. Es en los límites que Dios ha impuesto que tú y yo encontramos verdadera libertad, verdadero gozo. Cuando salimos de ellos, lo único que vamos a encontrar es miseria. Comenzamos este sermón con una tradición de una mujer arrodillándose frente a su esposo. Pero esta tradición no tiene nada que ver con verdadera sumisión. En absoluto. Y entonces me gustaría terminar con otra historia de verdadera sumisión. Brian Chappell es un pastor que cuenta que tuvo una plática con una pareja que acababa de cumplir 48 años de matrimonio. Y justo en esa misma semana habían recibido, por sorpresa, sin ninguna advertencia anterior, la noticia de que su hijo mayor tenía cáncer, un cáncer bastante agresivo que se veía muy complicado. Y Brian Chappell platica que está platicando con esta pareja y esto es lo que él cuenta. Mientras me contaban la historia de su amado hijo, el shock, el dolor y el miedo brotaron en la pareja. El hombre, generalmente impasible, no pudo contener sus lágrimas. Cuando su esposa vio el dolor y la vergüenza en sus lágrimas, tocó su brazo. Fue un gesto simple y sutil, pero casi podías ver la fortaleza fluir desde ella hacia él. Estoy seguro de que la esposa quería llorar igual o más de lo que su esposo quería contener las lágrimas. Conociéndola, sé que las lágrimas serían más típicas en ella y que tenía la misma necesidad de ser consolada por él. Sin embargo, en ese momento, él necesitaba su fuerza. Y en ese toque tranquilizador, ella sacrificó la expresión de su propio dolor para ministrar al dolor de él. El gesto fue una muestra de amor profundo. Un dignificarlo a él que la dignificó a ella. Ah, esta es verdadera sumisión. No se trata de tareas específicas en el hogar. No se trata de las mujeres no hablan, los hombres dirigen. No se trata de eso. Se trata de una dirección del corazón que está dispuesto a sacrificarse por el bien de otros, aún en los momentos de mayor dolor. Este es en realidad el llamado de todos los cristianos. Todos somos llamados a esto, a darnos para el bien de otros, por amor a Dios, en agradecimiento por la obra de Cristo, a darnos por el bien de otros. Y te quiero entonces invitar a hacer una sola pregunta para ti. Si tú repasas tu semana, ¿quién ha sido el centro de tu semana? Piensa en cómo has gastado tu tiempo. Piensa en cómo has gastado tu dinero. Piensa en qué has invertido tus fuerzas. Si tuvieras que decidir, de las 24 horas diarias, destiné tantas horas para mí, para fulanito, para sutanito, ¿cómo las distribuirías? Y seamos sinceros, porque somos listillos. Yo puedo decir, bueno, yo el lunes limpié 6 horas, lo hice por toda mi familia. Pero muy probablemente la motivación no era la familia. A lo mejor mi casa es rara, ¿verdad? No lo sé. Tal vez la tuya es distinta. Pero mis niñas nunca jamás me han dicho, papá, por favor, vamos a limpiar la casa. Papá, por favor, necesito barrer y trapear. Nunca. Yo sé que hay que limpiar la casa y sé que es para el bien de ellos. Pero muchas veces mi motivación para limpiar, cuando lo hago, no tiene que ver con ellas. Tiene que ver con que yo quiero que la casa esté de cierta forma. Y entonces es tiempo invertido ¿en quién? ¿En mí? ¿Cómo has invertido tu tiempo? ¿Podemos decir que como cristianos estamos viviendo para otros? Y para las esposas específicamente. ¿Estás viviendo en sumisión a tu esposo? ¿En esta dinámica de sacrificarte a fin de que él sea edificado? ¿O estás viviendo para ti misma, esperando que él te dé y que Dios te dé y que te responda, sin considerar el llamado que él te hace? El llamado es para todos. Y Cristo nos ha puesto el ejemplo. Pero la esperanza del Evangelio es esta. No solo nos ha puesto el ejemplo, sino que Él lo ha hecho de manera perfecta. De manera que cuando tú y yo fallemos, porque vamos a fallar, podemos venir con confianza a Él y decir, no he podido someterme. No he podido derramarme por otros. He sido egoísta. Perdóname. Ayúdame. Transfórmame. Porque eso es lo que Él ha venido a hacer. Darse por nosotros a fin de transformarnos, a fin de que habitemos con Él por la eternidad. Acompáñame a orar. Señor, gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque en tu bondad tú has dado tu Hijo por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Gracias, Cristo, porque cargaste la cruz por nosotros. Toda nuestra maldad, como cantábamos hace un momento. Gracias porque no decidiste qué hacer con base en lo que nosotros hacemos, sino que te has dado por completo y nos invitas a venir a ti. Ayúdanos, Padre, a ser transformados por tu amor y por tu bondad. Cambia nuestros corazones, Señor, renuévanos. Perdónanos por todas las veces que hemos sido egoístas, que nos hemos aferrado a cosas minúsculas, sin considerar que Cristo se despojó a Él mismo para tomar forma de siervo y ser obediente hasta la muerte. Que nuestras miradas estén puestas en Él. Que nuestra esperanza esté puesta en Ti. De manera que entonces podamos perseverar en esto a lo que Tú nos llamas, Padre. Te rogamos en especial por cada una de las esposas que están aquí, Señor. Fortalécele, Señor. Dale sabiduría. Te rogamos por cada una de las mujeres que han estado acompañándonos, Señor, y que tal vez estén en situaciones de abuso. Trae claridad a sus mentes, Señor, a sus corazones, para que puedan caminar conforme a lo que tú les llamas. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a sustentar, a soportar, a edificar, a consolar, a animar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.